Tesalonicenses capítulo 2. Todos nosotros abrimos nuestra Biblia en Tesalonicenses 2 y estamos ahora sí en la segunda semana de Sobrenatural. Hoy con el tema de liderazgo, liderazgo sobrenatural. Esta carta que el apóstol Pablo, uno de los escritores más abundantes en el Nuevo Testamento, que habló inspirado por Dios, un hombre literalmente que llevó el evangelio transformador del corazón y también de la sociedad a cada rincón del planeta conocido en aquel entonces. A todo el mundo, dice el libro de Colosenses, extendió este mensaje como un gran líder. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 y 2 dice: porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. Verso 2: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos denuedo, esto es, valor y coraje en nuestro Dios, no en ellos. Parece que este coraje y este valor era sobrenatural en ellos. Dice: para anunciarles las buenas noticias del Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y esos versículos dos fueron los que me hablaron a mí de este tema de liderazgo. Porque en primer lugar el verso 1 dice que su visita a ese lugar donde estableció esta iglesia no fue en vano. Y hay de líderes a líderes. Quizá a lo mejor tienes 13 años, 14, 15, 16, 17 y dices: líder yo. Se ha dicho de una manera muy sencilla que el liderazgo es influencia y cualquier persona que tiene influencia es un líder. Es más, Giancarlo es un líder. Cuando quiere mamila, ya sabes qué hace, ¿no? Porque él pasa la mayor parte del tiempo pues adorando a Dios, cantando santo y demás. Pero cuando quiere mamila, baja y agarra volumen y pide su mamila. Y es influencia. Y de alguna manera dirige nuestro comportamiento. Y es la verdad, liderazgo es influencia. Ahora, ¿para qué usas tu influencia? Esa es la pregunta. ¿Y qué tan efectivo es tu liderazgo? En el caso de Pablo, dice en el verso 2 que él había visitado una ciudad en Europa llamado Filipos. Y en el capítulo 16 del libro de los Hechos, narra que él fue azotado. Esos azotes que recibió el Señor, los recibió también este hombre, Pablo. Y en su visita a esta carta, a esta iglesia o esta ciudad, cuando establece esta iglesia o esta comunidad, él sin duda llevaba las marcas de esos azotes. También en Filipos él fue metido a la cárcel y fue colocado en un cepo. Y cepo no solamente es una cadena, sino era como un instrumento de tormento. Entonces, las marcas del cepo de este instrumento de tormento y las llagas de esos azotes estaban sin duda sobre de él, pero él con coraje. O sea, ¿qué mueve a un líder? Alguien ha dicho que es esta posibilidad de que las cosas sean diferentes, y un líder cristiano o sobrenatural lo mueve este descontento santo de saber que en el cielo hay un Dios que es todopoderoso para cambiar las circunstancias. Y él con un gran valor, entonces creyendo en aquel que lo había enviado o llamado a su servicio, esto es Dios, va y se presenta aún después de ser azotado. Entonces, estos primeros dos versos me llaman mucho la atención. Un líder sobrenatural no corre en vano, no golpea al aire, es efectivo en lo que hace. Y ahora me refiero a las mamás. Una mamá no se conforma con tener un chiquito y ya. Una mamá no descansará hasta ver a su chiquito caminando en el camino que vale la pena vivir, haciendo buenas decisiones, decidiendo honrar a Dios que le creó y a sus padres que le formaron. Un líder de esta manera, un líder efectivo, es un líder que no golpea al aire, ¿no? Dice el verso 1: no corrí en vano. Bien, ahora estamos hablando de alguien no solamente que cambió su medio ambiente, sino que literalmente transformó el mundo a través del mensaje que le fue encargado, el evangelio de la gracia de Dios, capaz de salvar y transformar el corazón del hombre. Todo lo que el hombre tiene para el ser humano y para sus problemas es de dentro, de afuera hacia adentro. Ven, ponte esta cremita, mira, ven, ¿por qué no haces esto o aquello? Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo se atrevió como un líder sobrenatural a creer. Ahora, existe un mito de que las personas grandemente usadas por Dios tienen que ser, no sé, gente sobrenatural que casi casi levita y vuela, o que tienen esos dones supernaturales. Y siempre cuando nosotros somos invitados o animados a servir a Dios, decimos: ay, no, mira, Moisés partió el mar. Yo no puedo ni partir una manzana con mis manos, o sea. Pero no fue Moisés, fue el Señor a través de Moisés. Entonces yo veo en este capítulo algo: que un líder sobrenaturalmente usado por Dios tiene disciplinas muy naturales, muy normales. En otras palabras, la gente sobrenatural es gente muy normal y natural como yo y como Pablo, a través de quienes Dios ejerce un poder de amor sobrenatural para cambiar la historia. Bien, contexto. Pablo había sido no solamente corrido de Filipos, sino también de esta ciudad llamada Tesalónica. La semana pasada platicamos que estaba en un lugar estratégico entre Asia y Europa, estaba en un camino donde todo el comercio de Europa hacia ese y viceversa pasaba, también todas las culturas y demás, estas carreteras pues llevaban todas estas cosas de un lado a otro. Estuvo solamente 3 semanas allí y estableció una iglesia madura, capaz de trastornar el mundo. Ahora, cuando sale perseguido por los judíos, vamos a ver un poquito más a detalle esto. Después de un tiempo, el ministerio de Pablo es puesto a prueba a través de la calumnia de estas personas que le corrieron, no desde la iglesia, sino de la gente que ponía a pensar a la iglesia. Y este capítulo 2 es algo así como un capítulo muy sensible donde Pablo abre su corazón a ellos y a nosotros para que veamos qué hay adentro de un líder que es capaz de cambiar su contexto, su mundo, su historia. 3 puntos. En primer lugar, un líder sobrenatural primero tiene cuidado de su corazón. Y ese es un principio que ves por toda la Biblia. Nunca cuando Dios va a hacer algo en el corazón de alguien lo hace de fuera hacia adentro. Eso lo hace la religión. Mira, córtate el pelo. Mira, ya no digas peladeces, hombre. Digo, no son para nada buenas. Pero eso no va a cambiar el corazón de un hombre. Lo que Dios hace siempre lo hace de dentro hacia afuera. Así es de que si Dios va a usar a un líder de una manera sobrenatural, primero este líder debe de cuidar de su corazón. Antes de cuidar de alguien, tiene que saber cuidar de sí mismo. Antes de que un padre dé cuentas de su hijo, tiene que aprender a dar cuentas de sí mismo. Y es algo que en la cultura latina no tomamos en cuenta. Nos importa más el qué dirán que el quién realmente somos. Verso 3. Cuida de su corazón. Estamos leyendo esta carta que Pablo escribe a los tesalonicenses. Y en este capítulo muy sensible donde él abre su corazón a ellos, les dice: porque nuestra exhortación no procedió o no vino de error. En medio de todas estas religiones que iban de un lugar a otro lugar, ¿no? Tampoco de impureza, ni tampoco fue por engaño, y hace un contraste, sino que según fuimos aprobados por Dios para que Él nos confiase el Evangelio, así hablamos. Dice: no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Lo primero que un líder usado sobrenaturalmente por Dios debe hacer es venir a Él y permitir que Dios escudriñe su corazón y que tenga esta experiencia que tuvo David cuando le dijo: Dios, investígame y ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino correcto. Un líder usado sobrenaturalmente por Dios no tiene confianza en Él, sino en la obra de Dios en Él. Y tiene el valor y el coraje, antes de irse a meter a Filipo y ser azotado, tiene el valor de venir ante Dios y decirle: Señor, investígame. Digo, porque dicen por ahí que quieres saber quién es Inés, vive con ella un mes, ¿verdad? ¿Quieres saber quién es Héctor? Habla con Gaby. Ella no ha vivido conmigo un mes, sino 27 años, o mejor dicho, yo he tenido el honor y el privilegio de vivir con esta persona tan hermosa. Pero ella sí que les puede hablar de todos mis trapitos. Ahora, ella, aunque me ha visto actuar por 27 años, ella no conoce lo más íntimo de mi corazón, que solamente le es revelado aquel que tiene, dice la Biblia, ojos como una llama de fuego, que escudriña la mente y el corazón, y que no hay nada escondido delante de él. Venir delante de Dios requiere valor, pero ¿sabes qué? En él hay gracia, en él hay misericordia para que seas reverenciado. Antes de hacer Dios algo a través de ti, lo quiere hacer con su gracia en ti, y él quiere investigar tu corazón. Mira cómo sigue él hablando en el verso 5, dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Lisonjear a alguien es hablarle bonito para sacarle provecho, ¿no? O como saben, no encubrimos avaricia. Dios es testigo. En otras palabras, él no era un portador de una religión que le hablaba bonito a la gente para sacar provecho de ella, ni tampoco tenía motivos económicos. Qué importante. Una persona usada poderosamente por Dios vendrá delante de Dios para que él limpie su corazón y limpie sus motivos, para que todo lo que haga o lo que diga no sea para sacar provecho de la gente, sino para darle la gloria a aquel que vino, murió y resucitó por él, a Jesucristo. Ese es un líder espiritual. Si ese líder espiritual o ese ministro o esa religión te empieza a hablar de dinero y que mira, pues es que, ¿cómo te lo explico? Aquí Pablo dice: no encubrimos avaricia, y pone a Dios como testigo. ¡Qué valiente! Verso 6: ni buscamos la gloria de los hombres. No estaba buscando sus 5 o 15 minutos. Hoy estamos rodeados de tantas cosas, ¿verdad?, donde la gente busca los unos la gloria de los otros. Mira este verso 6, qué interesante es. No buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, porque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. ¿Has notado algo en esta carta? Que en el verso 1 del capítulo 1, él no se presenta como Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Dios por la voluntad de él, como en Romanos. Él no saca esta credencial apostólica para impresionar. Y una vez más hace referencia que para él los títulos no son importantes, menos con esta iglesia a la que él amó. Ahora, también este principio aparece en primera de Timoteo capítulo 3 verso 1, cuando Pablo le pregunta a Timoteo: ¿anhelas obispado? ¿Anhelas liderazgo? ¿Anhelas supervisión? ¿Buena chamba deseas? No, no es una chamba. ¿Buen título deseas? No, no es un título. Bueno, ¿buen cargo en ley? No, no es un cargo. Buena obra. Y la palabra obra es la palabra ministerio, se traduce también como ministerio, dokimos, un oficio. En otras palabras, el liderazgo cristiano es un llamado al servicio y al sacrificio, no a los títulos, según lo que nos enseña la palabra de Dios. Verso 6. Pero, oigan, pero ¿cómo abundan los apóstoles? Yo, como ustedes saben, soy conductor de un programa de televisión. Y es bien chistoso cuando vas a entrevistar a alguien que se llama de una manera y dice: nada más que no me llames así, llámame asado. Y dices: nada, me está vacilando, está bromeando. No, soy doctor. Dime doctor, por favor. Ora. Y es que estamos en una cultura de que como te ven, te tratan, ¿sí o no? Ay, no es doctor, nada, pues es un ignorante. Y si no anda uno aquí apostoleando y todo, lo tratan a uno como cualquier creyente. ¿Cómo que cualquier creyente, bro? Para todos, para Dios, todos son tan preciosos, tan queridos. No hay, la Biblia dice que todos en Cristo somos iguales delante de Dios. Y aquellos que tenemos el honor de servirles, como en mi caso, alimentándoles, cuidándoles y amándoles, es un humilde servicio, no es una posición, no es un cargo de autoridad, menos un título. ¿Cómo quiere, hermano, que haga sus tarjetas? No, pues con mucho amor. No, no, me refiero a que, ¿cómo quiere que le ponga, pues Héctor, ¿no? Pero, pues, ¿qué le ponemos antes y abajo? Usted sabe, ¿no? Pues, nada más me llamo Héctor. Ahora sí que ponle Héctor a secas, ¿no? Porque si la gente no sabe quién soy por mis obras, ¿no? Qué triste es que lo sepan por mi tarjeta de presentación, ¿no? Jesús dice que por nuestros frutos nos conocería la gente, no por nuestros títulos. Eso se tiene que acabar, por lo menos en los discípulos de Jesucristo. En esos líderes naturales, a través de quienes fluye un amor sobrenatural y que están dispuestos a cambiar su entorno familiar, su entorno comunitario y el mundo. En otras palabras, me refiero a ustedes, jóvenes de Semilla, a todos ustedes. Punto número dos, un líder a través del cual Dios hace cosas sobrenaturales. Verso 7. Cuida de las personas. No usa a las personas. No abusa de las personas. Cuida a las personas. Mira lo que dice el verso 7. Antes fuimos tiernos entre ustedes. Y hace tres comparaciones. La primera es esta. Fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza, como la niñera que cuida a los hijos ajenos. No, ¿qué es lo que dice el verso 7? Que cuida a sus propios hijos. Mamás en su día, ¿cómo cuida una mamá de sus hijos? Díganme, por favor. Con ternura, claro. Con dedicación. Con amor. ¿Qué es lo que quiere una mamá para su hijo? Lo mejor. Y entonces un líder usado sobrenaturalmente por Dios, ¿qué es lo que espera de la gente a la que sirve? Lo mejor. Es interesante esta comparación, porque un líder sobrenatural verdaderamente se involucra con la gente a la que sirve. Por eso a veces esto de yo me cuestiono esto de servir por un día y después regresar. Cuando Pablo, cada iglesia que él plantó se involucró. A mí me confronta. En las semanas, en los meses siguientes vamos a ir a México, a un área rural, y vamos a explorar la posibilidad de empezar a patrocinar pequeñitos o niños y ayudarles con su educación. Y a mí se me hace eso, pues, más cristiano, ¿no? Porque lo que dice acá es de que un líder sobrenatural no solamente entrega el evangelio, sino se involucra de una manera en amor y cuidados, como lo haría una mamá por sus propios hijos. Verso 8, tan grande ha sido nuestro afecto. Miren las palabras de afecto, verso 8. Tan grande ha sido nuestro afecto por ustedes que hubiésemos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a ser tan queridos para nosotros. Y eso es lo que Jesús dice: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, que tuviesen conocimiento, no, que tuviesen dones espirituales, no, que tuviesen amor los unos por los otros. Me hace recordar las palabras de mi mamá, curiosamente, que me decía: es que, mijito, prefiero que a mí me pase cualquier cosa antes que te pase a ti. Pues ándale, cuando choqué mi primer carro, le fueron a avisar de cuando estaba lloviendo, salió corriendo y el brazo que no me rompí yo, se lo rompió mi mamá por andar ahí diciendo que prefería que le pasara a ella algo. Pero así son las mamás. Y la Biblia dice también en Isaías 66 que Dios consolaría a Israel o a su pueblo como una madre. Es interesante, es un aspecto que Dios tiene en su cuidado y en su consuelo para nosotros, un aspecto maternal, y lo quiere expresar a través de estos líderes dispuestos a venir a Él, a ser cambiados por Él y ser agentes de transformación donde están. Mira en el verso 9, seguimos. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Entonces, ya no se compara como con una mamá, ahora, sino ahora actúa como un hermano. ¿Cómo actúa un hermano? Verso 9. Hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, ¿cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes? Les predicamos el Evangelio de Dios. Y eso es lo que dice Marcos 10:45, que Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Él no vivía de la generosidad de la gente, sino Pablo usaba sus propias manos para no ser gravoso, y no solamente para no ser gravoso, sino para dejarnos un ejemplo de liderazgo espiritual. No alguien que se sirve de la gente, alguien que sirve a las personas. Verso 10. Ustedes son testigos, y Dios también es testigo de cuán santa, cuán justa, cuán santa mi relación con Dios, cuán justa mi relación con mis semejantes, e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Esto no significa que somos impecables los líderes espirituales, sino que somos susceptibles a la corrección, ¿verdad? No somos aquellas personas más allá del bien y del mal, que nadie nos puede llamar la atención, que nadie nos puede corregir. No, el líder espiritual es alguien sujeto también a la corrección. Verso 11. Así como también saben de qué modo, como el Padre a sus hijos, les exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes. Es interesante que un líder espiritual tiene un aspecto de ternura y de amor, tiene un aspecto también de trabajo y de hermano y de solidaridad, pero también tiene un aspecto paternal, y el aspecto paternal tiene que ver con estos verbos que están en el verso 11. Exhortar, en otras palabras, demandar un cambio, ser firme y consolar también, estar cerca, ¿verdad? Ser firme. ¿Cómo es tu liderazgo espiritual? ¿Más como una mamá, más como un hermano solidario, o como un padre que ofrece un ejemplo y también es firme? Hacemos falta líderes con esas características. 12. Les encargamos que anduviesen como es digno de Dios, el que les llamó a su reino y gloria. Por lo cual también, verso 13, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombre, sino según la verdad. Es verdad, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Qué es lo que hace un papá? Bueno, pues sí corrige, sí instruye, sí protege, pero algo que hace un papá es provee, alimenta. Bien, ¿qué es lo que hace un líder espiritual? A través de quien Dios hace un trabajo sobrenatural en él y a través de él, y es capaz de cambiar a su generación. Bueno, lo que yo veo acá es que el alimento que ofrece es el que primero recibe la palabra de Dios. Y cuando me pongo a pensar en la palabra de Dios, me pongo a pensar en algo: que la Biblia y Jesús tienen ciertos paralelos. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y también Jesús dice en Juan 17:17, mi palabra es verdad. Entonces Jesús es la verdad, la palabra es la verdad. También Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y el Salmo 119 dice que es una lámpara a nuestros pies la Biblia, y es una lumbrera a nuestro camino. También Jesús dice que Él es el pan de vida, y también Jeremías dice: fue hallada tu palabra y yo la comí, y fue el gozo de mi corazón. Luz, alimento, verdad es Jesús. Luz, alimento, verdad es la palabra. Y cuando leemos Juan 1, es increíble, porque dice que en el principio creó Dios, ¿verdad? En el principio era el verbo, o la palabra, el logos. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice que todas las cosas por el logos, o la palabra, fueron hechas. Y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero después, más adelante en Juan 1, en el verso 14, dice: y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. En otras palabras, cuando nosotros hacemos morar, habitar este libro en nuestro corazón, cuando lo memorizamos, cuando lo creemos, pero sobre todo cuando lo ponemos por obra, hacemos que Jesucristo habite por la fe en nuestro corazón. Por eso el evangelio tiene que ser de acuerdo a lo que está escrito, porque es el poder de Dios para salvación y transformación. Un líder espiritual centra todos sus recursos en predicar el mensaje de Jesucristo, porque tú puedes llevar ayuda, que en todo debemos ayudar a los necesitados. No es una opción, ayudar al necesitado es un deber. Es un gran pecado no hacerlo, pero pudiéramos ayudarlos en sus necesidades de este mundo y no entregarles la palabra de Dios. Ese es el acto de crueldad más grande del mundo. Por otra parte, el acto de misericordia más grande es que la gente tenga una esperanza, no en las cosas de este mundo, sino una esperanza viva, real, en el cielo. Esto es cuando la gente despierta a la realidad de que en el cielo hay un Dios que vino, que murió, resucitó, que vive en nuestro corazón y está pronto a regresar y establecer su reino de gozo, justicia y paz, que ahora está en nuestro espíritu. La palabra de Dios y Jesús habitan en nuestro corazón y es el pan que un líder espiritual sirve. Un líder espiritual sirve la palabra de Dios, verso 14. Y en tercer lugar, no solamente el líder primero cuida de su corazón antes de cuidar de otras personas, después cuida de las personas y las ama. En tercer lugar, cuida su perspectiva. Porque alguien dijo que el líder es como en el dominó, es la primera ficha en caer. El líder en la casa es el primero en recibir las malas noticias que vienen por correo y ya después las comparte con el resto de la familia. El líder es espiritual. Digo, el líder siempre es la primera persona o la primera ficha en caer del dominó. Es la primera persona en ser afectada a través de las circunstancias y requiere una perspectiva. Jesús dice: no juzguen según las apariencias, sino con justo juicio juzguen. ¿Cuál es el justo juicio? La perspectiva de Dios. Un líder espiritual no tiene su propia perspectiva, sino confía en la perspectiva de Dios. Veamos este final de este capítulo, cómo Pablo cuida no solamente de su corazón, no solamente de la gente de esta nueva comunidad, sino cuida su perspectiva ante las circunstancias más difíciles y más adversas. Verso 14: ustedes, hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues han padecido o sufrido de los de su propia nación. Está relatando lo que sucedió en Hechos 17 del 1 al 9, cuando los judíos motivaron a la gente de su nación para que se levantasen en contra de la iglesia nueva que estaban haciendo. Dice: ustedes padecieron las mismas cosas que ellas, estas iglesias de Judea o en Israel, sufrieron de los mismos judíos. Y haciendo referencia a los judíos, o particularmente a los enemigos de la cruz, los que confiaban más en sus obras y en su sistema religioso que en Jesucristo, verso 15 dice: los cuales mataron al Señor. O sea, un líder espiritual hace un análisis concreto, y lo que Pablo dice acá es que si estos líderes judíos mataron a Jesucristo, ¿qué no van a hacer con nosotros? Aprendimos del maestro que el discípulo no es mayor que su siervo. Ellos están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias con tal de parar el testimonio de Jesucristo. Entonces hace un análisis objetivo un líder, ¿no? Tiene una perspectiva correcta. A nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y dice, y se oponen a todos los hombres. Si subraya los verbos, es impresionante: padecer o padecimientos y oposición. Un líder espiritual será probado, por eso necesita tener buenas raíces en el corazón, porque la tierra se le va a sacudir, el mundo entero se le va a venir encima, porque el mundo entero está bajo el maligno. Pero confía, dice Jesucristo: yo he vencido al mundo. Un líder espiritual tiene una perspectiva correcta. Verso 16: impidiéndonos hablar a los gentiles o no judíos, para que estos se salven. Suma los verbos: oposición, impedimento, padecimiento. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Este pasaje es muy, muy interesante. No me voy a detener, solamente observen que está en pasado. En otras palabras, aunque estaban activo su ministerio de iniquidad o no tomar en cuenta a Dios, ellos habían sido juzgados en el pasado por Dios. Solamente obsérvenlo, investiguenlo o acérquense a mí, podemos platicar un poco más de eso. Verso 17, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo. Oh. En otras palabras, un líder espiritual sabe que la adversidad es por un poco de tiempo. Porque Dios ha dicho y todo lo que Él ha determinado sucederá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que está escrito, dice Jesucristo, de mí tiene cumplimiento. Un líder espiritual sabe en quién ha creído y que es fiel aquel para guardar su depósito. Así es de que él está seguro que por un poco de tiempo, por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver su rostro. Mira el verso siguiente para hacer contexto. Por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Interesante. Él sabe que esta oposición de esos judíos que no creyeron en el Evangelio viene directamente del príncipe de este mundo, de Satanás. Ahora, no le da más crédito que el que la Biblia le da, porque según el libro de Job, en el capítulo 1 y verso 2, Satanás opera dentro del cuadro que Dios le permite actuar y siempre bajo la supervisión de Dios. Nunca va más allá. Cuando hablamos de Satanás y Dios, no estábamos hablando de agua y aceite, bueno, malo, arriba, abajo, yin, yang. Dios está en su trono y su trono domina sobre todos los tronos. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pero hubo un día donde Él creó los seres angelicales, entre ellos Lucifer, o serpiente antigua. No hay mucho que hablar acerca de eso, pero lo que sí quiero decir y dejar en claro, que el apóstol Juan dice, es mucho más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que todo fue creado por medio de Dios y para Dios, y aún el impío para el día malo. Y yo veo aquí que Satanás está cumpliendo con el propósito de Dios de estorbar a Pablo de ir a verlo. ¿Por qué? Bueno, ayer estábamos hambrientos cerca de las 12 del día, era día de las mamás, mamá también estaba hambrienta, y cuando uno está hambriento, bueno, pues está hambriento, ¿verdad? Y Gavita se le antojaba una ensalada, y nosotros estábamos listos para hacer arracheras y para hacer unos chiles rellenos en el asador y sacar nuestros mejores, tú sabes, platillos del asador y demás, y Gaby solamente se conformaba con una ensalada. Pero estuvimos, finalmente accedió y dijo, ok, háganme lo que saben hacer. Entonces estuvimos como por 2 horas cocinando. Cuando nos sentamos, había una mesa aderezada con una arrachera increíble, un guacamole increíble, unas tostadas, y luego le pones el guacamolito, la arrachera y luego la salsa. No, hombre, maravilloso. Estos chiles rellenos, chilacas, un cóctel de fruta increíble con nueces y miel y quién sabe cuánta cosa había ahí. Y uno de mis hijos dijo, ¿sabes qué? Cocinar con hambre, la cosa más difícil. ¿Cuántos les parece que cocinar con hambre es un suplicio o un martirio? Bueno, a todos, ¿no? Es un poco lo que sucedía acá. Porque cuando nos sentamos a la mesa después de 2 horas de cocinar y estar bajo el rayo del sol asando la carne, cuando te sientas, no hay cosa que se le compare a una buena tostada de arrachera con esta salsa fría, maravillosa. Y algo así sucede en el líder espiritual. No mira lo que se ve, porque lo que se ve es temporal. Él pone sus ojos en lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Un líder espiritual entiende que aun cuando es estorbado por el mismo diablo, Dios tiene un propósito, porque Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que hemos sido llamados de acuerdo al propósito de Dios. Todo obra para bien. Es interesante que más adelante vamos a hablar de esto, de nuestra reunión con Jesús y con nuestros seres queridos. Algunos de nosotros tenemos a nuestros seres queridos muy lejos de acá, a nuestra misma mamá. Otros se nos adelantó. Y Jesús mismo, y lo enseñaremos dentro de 2 semanas, es quien viene y nos toma para Él porque nos ama tanto. Ahora, ya sea que nuestros seres queridos se nos hayan adelantado o que estén del otro lado del mundo o muy lejos de aquí, mira lo que dice el último versículo. ¿Cuál es mi esperanza? No, pues mi esperanza es que pues Obama finalmente apruebe esta ley, ¿no? Y ¿de verdad? ¿Esa es la esperanza de un líder a través del cual Dios hace cosas sobrenaturales y cambian la historia? ¿De verdad? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es la corona, dice Pablo, de la que me gloríe yo? ¿No sean ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Es interesante que todo ese sufrimiento, toda esa persecución, todo ese descrédito, todo este rechazo, toda esta oposición, leo los verbos, oposición, padecimiento, impedimento, todo ese estorbo, un día va a parar, no por el cambio de gobierno, sino que, sí, cuando Jesucristo venga, primero por nosotros y después con nosotros y establezca su reino de gozo, justicia y paz. Y hay muchos de nosotros que se nos adelantaron nuestros seres queridos, ahí nos vamos a reunir con ellos y estaremos para siempre con el Señor. Otros, quizá esté dentro de los planes de Dios ver a nuestros papás nuevamente o no verlos, pero dentro de los planes de Dios es de que todos creamos en el Evangelio y que tengamos una esperanza viva y real en Él, eterna en los cielos, y vivamos para siempre con Él. Esa es la esperanza que había siempre, la esperanza del regreso glorioso de Jesucristo. Un líder sobrenatural lo hace todo por el que, porque él sabe que está pronto el día en el que se va a reunir con aquel que es el gozo de su corazón. Y hablando de gozo, y para terminar, déjame leer otra vez el verso 19. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo? Bueno, pues el gozo del cristiano es andar en victoria, ¿no? Es el gozo del cristiano es, y ha habido estas modas, ¿verdad? Del supuesto movimiento del Espíritu, donde se promueve este gozo y donde la gente actúa de una manera y actúa de otra manera y se expresa de una manera y se expresa. ¿Ese es el gozo sobrenatural del que habla la Biblia? ¿Cuál es el gozo sobrenatural? Que dicho sea de paso, el gozo es una cualidad del Espíritu que mora en nuestros corazones. La alegría, pues, es nuestra reacción a las circunstancias generalmente favorables, pero el gozo existe aún en medio de las circunstancias difíciles. ¿Cuál es el gozo del que habla la Biblia? Mira lo que dice el verso 19 y con eso terminamos. Líderes espirituales llamados a ser agentes de transformación, que cuidan primero su corazón, que después cuidan a las personas y las aman como Cristo les ha cuidado y les ha amado a ustedes. ¿Cuál es el gozo al que están ustedes llamados y yo también? ¿Cuál es mi gozo o cuál es mi esperanza? Son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo. Una persona madura, a través del cual le fluye este amor sobrenatural, es una persona que su gozo está no en sí mismo. Eso se llama autogratificación. Y cuando queremos gozarnos con cosas relacionadas directamente a nosotros, se llama depresión. Jesús dice que la felicidad está más en dar que en recibir. Más bienaventurado, Jesús dice, es el que da que el que recibe. Una persona llena del Espíritu Santo, nunca, el ser humano nunca tendrá gozo y plena satisfacción viviendo para él. Eso es una vida mezquina y es la mejor fórmula para la depresión. La fórmula para el gozo cristiano es cuidar de otros, es amar a otros. Y yo le doy gracias a Dios que hoy en Semilla, en esta pequeña iglesia que yo estoy seguro que si nos mantenemos saludables, enfocados en Cristo, basados en la palabra de Dios, vamos a crecer, porque un cuerpo saludable crece naturalmente. Estoy feliz porque tenemos algunos grupos de discipulado donde la gente estamos tomando responsabilidad de nuestra vida espiritual, y muchos de estos líderes son jóvenes que están escapando de esa mentira de que el gozo y la satisfacción se encuentra cuando vemos por nosotros mismos. Estamos en un error. ¿Quieres experimentar un gozo maravilloso del Espíritu Santo? Esta semana llámale a alguien en necesidad y ora por él. Ve cómo suples una necesidad. Dispón de hoy, Dios, yo soy rodeado de debilidades, lleno de errores, pero hoy entendí que un líder sobrenatural no es lo que él hace, sino quién es delante de ti. Cuando cuida su corazón, cuando cuida a la gente a la que sirve, y finalmente cuando cuida su perspectiva y ve las cosas como Jesucristo las ve. Oramos y nos vamos a comer, pero derechito, porque ya hace hambre. Padre bello, gracias por tu palabra. Gracias por esta preciosa comunidad, diferente, Señor, a todo lo que había existido. Y Padre, gracias porque tu palabra está viva. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y tú tienes este plan, Señor, de conformar entre nosotros esta comunidad, Señor. Con estos líderes, Señor. Con esas personas, Señor, que cuidamos primeramente de nuestro corazón. Investíganos, Señor. Ve nuestro corazón. Si hubiese alguien aquí que todavía no ha arreglado las cuentas con Dios. La Biblia dice que Dios nos ama. Ese es un hecho. No solamente porque nos creó a su imagen y para su conocimiento, sino nos ama tanto que siendo pecadores y habiéndonos nosotros apartados de Dios, Jesucristo vino a este mundo a morir injustamente para que nosotros los injustos fuéramos llamados justos delante de Dios. Y tú puedes recibir este regalo a través de un acto de fe con una sencilla oración diciéndole a Dios, puedes repetir estas palabras: Dios, te necesito tanto. La verdad es de que he escuchado tanto de ti, Jesús, pero no te conozco de una manera personal. Y hoy tu amor me envuelve, Señor. Saber que tú me amas y que viniste a morir en una cruz por mí. Perdóname, límpiame, lávame. Son tan grandes mis errores, pero es más grande tu amor, Señor, que pagó por cada uno de ellos. Entra a mi corazón, te pido que lo invadas de tu presencia y dame la luz para poder entender tu libro y ponerlo en mi corazón y que hagas una transformación. Te pido esto, Señor, y te pido que me ayudes a honrar a mi familia, ser un agente de cambio en mi comunidad, en donde quiera que me encuentre, Señor. Ayúdame, en tu nombre te lo pido, Dios, y te pido esto por semilla, Señor, por cada persona, que tomemos responsabilidad de nuestra vida espiritual. Liderazgo es influencia, y un discípulo de Jesucristo es un seguidor tuyo, pero es un ganador de almas, es un líder en potencia. Te pido, Señor, que levantes una generación de líderes entre nosotros que cuidan, Señor, de las cosas del corazón, que se dejan probar, investigar por ti, que tienen el valor de venir delante de ti todos los días, pero que también salimos de nuestras bancas y somos agentes de cambio donde quiera que nos vas, con una perspectiva diferente de las circunstancias y sobre todo con una esperanza increíble en tu regreso, Señor. Ven pronto, y que cuando regreses, Señor, nos encuentres ocupados, Señor, en lo que tú amas, que es la gente, Señor, por la que moriste. Gracias por semilla. Ahora te pedimos también que bendigas los alimentos que vamos a tomar, la gente que se va a despedir, que tenga un buen día de las mamás, y gracias por ese tiempo tan precioso en tu nombre, Jesús. Amén. Chicas, que me las consientan, disfruten, y vamos a dar ese fuerte aplauso a Jesucristo con todo nuestro corazón. Gracias, Dios. Chicas, muchas gracias.